97.4, 105.6 FM y 1224 Onda Media. COPE en la provincia de Albacete.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal, cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 16 de mayo de 2014, Albacete se prepara para cantar buenas noticias y lo hace con el Festival de Coros que mañana sábado se celebra en el Teatro de la Paz. Coros de toda la provincia se darán cita para vivir la alegría del Evangelio en tres campos: la familia, caridad y juventud. Con la juventud, también que irradia este programa, comenzamos cada viernes El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete y la de su provincia, la de la diócesis. Ya saben, estaremos con ustedes hasta las 2 de la tarde y en directo. Y antes de meternos de lleno en nuestro espacio, vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Cómo va el ciclo de cine? Cuéntanos.
Pues muy bien, la verdad es que ayer estuve viendo Un Dios Prohibido y me encantó.
Sí, ¿no?
Estuvo muy bien.
Bueno, queda una solo, ¿no?
El origen de los guardianes, bueno. Mañana y el lunes.
Pero cuéntanos este avance de temas que vamos a tratar en nuestro programa.
Hoy en nuestro programa hablaremos de un servicio que ofrece la diócesis y que muchas veces está olvidado. Se trata del Tribunal Eclesiástico de Albacete.
Vamos a hablar de este interesante servicio aquí en nuestro programa, pero Antonio, cuéntanos más cosas.
Sí, nuestra primera parada es con el ciclo Fe en el Cine, donde mañana sábado, día 17, tendremos la película de animación El origen de los guardianes en la Filmoteca en dos sesiones, a las 5:30 de la tarde y a las 7:15. Esta misma película cerrará la segunda edición del ciclo el lunes día 19, que volverá a ser proyectada en sesiones matinales para colegios a las 10 y a las 12.
No se lo pierdan. Y más cosas, Antonio.
Mañana se celebra de 10 a 2 de la tarde en la Casa Diocesana de Ejercicios la 21ª Jornada Diocesana de Enseñanza bajo el título Escuela y Parroquia. La conferencia correrá a cargo de Juan Carlos García Domene. También se compartirán diversos testimonios de experiencias educativo-pastorales sobre el tema de la jornada que se están realizando en nuestra diócesis. Terminará con la celebración de la Eucaristía. Juan José Fernández es el coordinador de formación del Secretariado de Enseñanza.
El sábado 17 de mayo celebramos la 21ª Jornada Diocesana de Enseñanza. Con el tema Escuela y Parroquia, siguiendo los objetivos diocesanos, finalizaremos este curso junto con los profesores de infantil, primaria y secundaria que imparten clase de religión católica en la escuela pública. La jornada tendrá tres momentos. En un primer momento, Juan Carlos García Domene, delegado diocesano de enseñanza en Murcia, nos hablará sobre lazos y puentes de unión entre la escuela y la parroquia, para posteriormente compartir tres experiencias educativo-pastorales que han tenido en los grupos de Casas Ibáñez, Villarrobledo y Almansa. Finalizaremos la mañana con la Eucaristía, que dará por finalizado el curso 2013-2014 para la Delegación Diocesana de Enseñanza.
Eso será mañana, pero el domingo tenemos más cosas.
Así es, porque el Secretariado Diocesano de Religiosidad Popular y Cofradías finaliza el curso, como viene siendo tradicional, con un encuentro mariano. Este año será con la Virgen de Gracia, patrona de Caudete, donde se está conmemorando el sexto centenario de la aparición y desenterramiento de las santas imágenes de la Virgen de Gracia y San Blas. El secretariado invita, pues, a todas las cofradías a participar en el rezo de los gozos a la Virgen de Gracia, que tendrá lugar el domingo 18 de mayo. Paqui López está en el equipo del Secretariado de Religiosidad Popular y Cofradías.
Quería invitar, pues, a todas las cofradías a participar el domingo 18 a partir de las 6 de la tarde. Nuestra patrona, la Virgen de Gracia de Caudete, saldrá de la parroquia de San Francisco y se dirigirá hacia la puerta del convento de las Madres Carmelitas de Clausura, porque hasta ahí llegará en romería, y a partir de ahí se convertirá en un acto diocesano. Entonces quisiera pues hacer brindar a todas las cofradías de toda la diócesis pues que se animaran, que vengáis con vuestro estandarte. Se van a realizar los gozos de la Virgen de Gracia en 7 estaciones. Se realizará en cada parada el misterio, la proclamación de la lectura, una reflexión, una oración y cantar el gozo propiamente de esa estación. Y al término se llegará al santuario, donde allí pues se hará también una oración especial, una bendición por nuestro señor párroco de Caudete. Y bueno, pues la verdad va dirigido pues a todas las personas, a todas las personas que tengan este sentimiento especial a la Virgen, la devoción a nuestra Madre.
Y eso será en Caudete, pero nos trasladamos ahora a nuestra Catedral de Albacete, donde tenemos el concierto Sacre Sinfonie.
La Coral Universitaria de Murcia, junto al Ensemble de Instrumentos Históricos y la Escuela Cantorum de la Universidad de Murcia, ofrecerá el próximo domingo 18 de mayo a las 6 de la tarde en la Catedral un concierto. La entrada al concierto es libre. Al terminar, se realizará una colecta destinada a la restauración del órgano de la Catedral, cuyo desmontaje comienza la próxima semana. Y también el domingo a las 6 de la tarde en la parroquia de la Asunción de Llín tenemos concierto del coro diocesano.
No se pierdan esa invitación en Llín. Y ahora nos vamos a las novenas de la Virgen, porque estamos en el mes de mayo.
Ya ha comenzado la novena a la Virgen de los Llanos. A las 7 y cuarto de la mañana, celebración de la Eucaristía para jóvenes con la participación de grupos juveniles. A las 11:30, homenaje a la Virgen por los colegios de educación primaria y secundaria. Y a las 7:30 de la tarde, Rosario, Eucaristía, Salve e Himno a la Virgen de los Llanos con la participación de asociaciones y movimientos seglares y religiosos y coros. Las homilías corren a cargo del Vicario General de la Diócesis, Luis Enrique Martínez. Y en la Parroquia de San Pablo, la novena a María Auxiliadora a las 7:30 de la tarde, rezo del Rosario, y a las 8 de la tarde, la Eucaristía con el tema del Padre Nuestro. La fiesta de María Auxiliadora es el sábado 24 de mayo.
Pues nos quedamos en esta fecha, 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora, pero con más cosas ese día.
Sí, el sábado 24 en el Santuario de la Caridad de Villarrobledo se celebra el Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud. La salida es a las 9 de la mañana desde la Punta del Parque Abelardo Sánchez. Con este encuentro, el Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud pone fin a las actividades de este curso, que tienen su culmen el domingo 25 de mayo con la celebración del Día Parroquial del Enfermo. José Serrano es el delegado de Pastoral de la Salud.
El encuentro normalmente es para encontrarnos, como dice la misma palabra, conocernos un poquito mejor, animarnos, ver las dificultades, ver las alegrías en los grupos parroquiales y luego después pues compartir todas aquellas cosas que tengamos que compartir, ¿no? El encuentro también tiene un momento de formación que suele durar más o menos como una hora. Después tenemos la Eucaristía con el señor obispo que nos presidirá y este año, al ser fuera de Albacete, pues lo que hacemos es la comida compartida. Y el día 25 es la fecha oficial en el cual la Iglesia celebra la Pascua del Enfermo, que nosotros la llamamos, porque es más entrañable, el Día Parroquial del Enfermo, en la cual pedimos a todas las parroquias que lo celebren. Si no pueden el día 25, por razones pastorales, pues que lo hagan cualquier día de ahora en primavera, en verano, pero lo que pretendemos es que en ninguna parroquia falte este día entrañable, que debe de ser un día en el cual la parroquia acoge a los enfermos, se acuerda especialmente de ellos y les dice: sois miembros de la parroquia y queremos que os sintáis activos dentro de la pastoral de la parroquia.
Pues desde aquí, Antonio, mandamos un saludo a todos nuestros oyentes enfermos también.
Que son muchos.
Bueno, pero la actualidad pasa por una cita. La cita es mañana a las 6 de la tarde en el Teatro de la Paz, donde tenemos el segundo encuentro de coros organizado por la Delegación de Juventud, y Antonio López es el coordinador de este encuentro, un poco el que lleva todos los palos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es este encuentro de coros?
Bueno, pues es una excusa para encontrarnos, y encontrarnos con la música, encontrarnos con los jóvenes, que la multitud de todos los coros que participan, este año son 16, pues son jóvenes que también desde la música pues se acercan a la fe.
16 grupos de la provincia y de la ciudad, cuéntanos.
Sí, sí, pues este año la idea era de intentar ampliarlo, que uh-huh. también desde los pueblos pudieran participar. Por las fechas también, en un principio iban a participar más, pero esta fecha de mayo está muy, muy cargada de muchos acontecimientos. Pero bueno, Villamalía va a participar, Casas Ibáñez, Peñas de San Pedro, y van a compartir con nosotros también desde sus coros y desde su cantar y desde su música en los pueblos, nos van a acompañar en este día.
Y de la ciudad tenemos...
Bueno, pues de la ciudad, pues el resto, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a los franciscanos, al Buen Pastor y San José, a Nuestra Señora de las Angustias, al Colegio María Inmaculada, a la Sagrada Familia y el Pilar. También tenemos la parroquia de San Pedro y de San Pablo, el Sagrado Corazón, el coro Amigos de María y el coro diocesano.
Mañana a las 6 quiero ir, saco entrada. ¿Dónde?
Pues mira, puedes sacar las entradas. Hemos dejado unas poquitas en Biblos. Uh-huh. Tenemos en los coros que han preguntado en sus parroquias, también ha sido disponible. Pero que a estas alturas, que no se preocupen, porque la entrada va a haber en el mismo Teatro de la Paz. Antes de las 6 estaremos allí para que quien quiera compartir este momento, que no es solo música, también es reflexión, porque hemos querido que a partir de la letra de las canciones, pues silbanar esta estructura sobre jóvenes, familia y caridad y hacernos también un poco pensar, ¿no? Porque siempre la música nos provoca sentimientos y también ideas.
Entrada a 3 euros, pero solidaria.
Totalmente. Todo lo que se recaude va a beneficio de las Hijas de la Caridad y las Ave Marianas, porque queríamos, urgidos por el Papa Francisco, llegar a la periferia y ellas están en la periferia de Albacete. Hemos también querido poner el pie en el atrio de los gentiles, como también nos invitaba, porque contamos con la presencia del teléfono de la esperanza, que si me permitís el juego de palabras, tanta esperanza llevan a mucha gente que acuden a ellos. Y luego, pues, la caridad explicitada en nuestra diócesis, a nivel local, con Cáritas, y a nivel internacional, con Manos Unidas.
Uh-huh. Antonio, yo creo que no se puede pedir más. 3 euros, solidario, buena música.
Pues nada, simplemente hay que animar a la gente a que mañana vaya al Teatro de la Paz a las 6 de la tarde.
Antonio, ¿algo más?
Pues que estáis todos invitados. Os esperamos con los brazos abiertos y con la guitarra templada.
Ahí está. Teatro de la Paz, mañana, 6 de la tarde, no se lo pierdan. Vamos a recordar a nuestros oyentes, Antonio, ¿cómo pueden estar en contacto con nosotros?
Pues a través de las redes sociales, en nuestro perfil de Facebook, José Joaquín, hoy hemos llegado a la cifra de 600 seguidores.
Bueno, hay que celebrarlo.
Pues sí, animamos a que sigan. Pues,
¿y no la dirección?
Pues en Facebook poniendo Diócesis de Albacete, el uh-huh. perfil de la Diócesis de Albacete.
Y ya vamos sumando amigos, más de 600. Bueno, esperamos sus comentarios, sus noticias, todo a través de las redes sociales, pero aquí en El Espejo es el momento de la solidaridad y del compromiso con la justicia. Nos vamos al Rincón de Cáritas.
Carmen Escribano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguimos en este mes de mayo con mucha actividad. Cuéntanos.
Pues mañana nos reuniremos en el Pozuelo, los grupos uh-huh. de Cáritas del Arciprestazgo de Peñas, para ir formándonos en este caso sobre la espiritualidad del voluntariado. Uh-huh. También este fin de semana estaremos presentes en la iniciativa municipal del Ayuntamiento de Albacete sobre la Feria de las Culturas y estaremos en la Caseta de los Jardinillos y en el pabellón de la feria en un torneo de baloncesto que habrá pues con nuestros productos del Café Tienda Romero.
Bueno, más cosas.
El domingo en Osa de Montiel van a celebrar una comida solidaria organizada por Cáritas La Osa y el cubierto cuesta 20 euros, 10 euros de ellos, o de estos 10 euros son de donativo, por tanto muchas gracias al restaurante La Paz por su colaboración. La van a servir los chicos de Cáritas Joven y el proyecto irá destinado a la realización de un comedor social en Quito de una persona, bueno, no de una persona, sino que el facilitador o el mediador de este proyecto es un sacerdote de Barras.
Uh-huh. Pedro Jesús.
Pedro Jesús, efectivamente.
Muy bien. ¿Y más cosas?
Bueno, pues la semana que viene, martes, miércoles y jueves, tenemos en Cáritas el segundo curso de iniciación para todos aquellos voluntarios nuevos que se hayan incorporado bien a parroquias o bien a la propia Cáritas diocesana en algún programa o proyecto. Será de 5 a 7 y en ellos, en esas tardes, se estudia pues la identidad de Cáritas, el voluntariado, qué es, a qué nos compromete y también la campaña. y a la vez se van explicando los proyectos y programas que se desarrollan en Cáritas.
Mucha actividad en Cáritas y vemos que la actividad no para.
Efectivamente, aquí no se para. Vamos a terminar con nuestra frase.
Muy bien.
La frase es de la Madre Teresa y dice así: no importa cuánto das, sino cuánto amor pones cuando das.
Pues ahí queda esa frase de Madre Teresa. Oye, y si vais a Pozuelo, habrá que visitar el Museo de Misiones.
Por supuesto, eso está claro.
El ciclo Fe en el Cine estrena en Albacete Un Dios Prohibido. Además disfruta de Dioses y Hombres, El Origen de los Guardianes, Forja de Hombres, Silencio. Fe en el Cine, en mayo, que no te lo cuenten. La librería Biblos te trae cada domingo la recomendación del libro de la semana. Síguenos en COPE.
Dios te salve María, sagra.
Mes de las flores, mes de María. Del 16 al 24 de mayo participa en la novena en honor a María Auxiliadora a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Pablo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En la perspectiva del próximo sínodo sobre la familia, el Tribunal Eclesiástico de Albacete ofrece un cauce concreto para afrontar los fracasos de muchos matrimonios desde la búsqueda objetiva de la verdad sobre la causa del fracaso. Además, este tribunal eclesiástico pretende ofrecer experiencias que puedan prevenir el fracaso matrimonial, causa de muchas infelicidades, tanto personales como sociales. En El Espejo hoy hablamos del Tribunal Eclesiástico de Albacete y lo hacemos con Antonio Avellán. Lo hacemos a la 1:50, a las 2:10. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín.
¿Qué es esto del Tribunal Eclesiástico de Albacete, Antonio?
Pues es un servicio jurídico que entra dentro de toda la actividad pastoral de una diócesis, ¿no? Cada diócesis tiene que tener su propio tribunal eclesiástico.
¿Y qué tareas tiene?
Bueno, todo lo que haga referencia a la defensa de la verdad, al establecimiento de la justicia. Lo que es cierto es que nuestro tribunal, prácticamente su ocupación casi única, podemos decir, es el tema matrimonial, el tema de las nulidades matrimoniales.
Y aquí en Albacete se vive como un servicio, ¿no?, a los demás, ¿no?, servicio a aquellos matrimonios que están en dificultades, han sido rotos, ¿no?, buscar un poco esa nulidad matrimonial.
Sí, bueno, de lo que se trata es lo que decía antes, de la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, toda persona tiene derecho a que se sepa la verdad sobre su situación. Y cuando hay un indicio de que el matrimonio que se contrajo en una fecha determinada pudo no ser válido por una circunstancia u otra, pues se plantea una demanda de nulidad, ¿no? Uh-huh. Ante todo es un servicio pastoral, ¿no?, que se trata de escuchar a las personas, de aconsejarlas y luego de estudiar su caso concreto, ¿no?
¿Estudiáis muchos casos, pocos? ¿Cuál es la realidad que os estáis encontrando?
Bueno, hay un servicio previo a la introducción de una demanda de nulidad que es, por así decir, un servicio de acogida en el que se reciben pues peticiones, se escucha a la gente y formalmente pues unas 40 peticiones al año, 40 consultas se realizan. De esas 40 consultas, que suelen ser más porque 40 en el tribunal, pero luego los miembros del tribunal pues en sus parroquias o en sus distintas actividades reciben más consultas, ¿no? Luego al año más o menos unas 13, 14 causas de nulidad se introducen dependiendo de los años,
¿no? Algunos dicen que solamente los famosos, los que tienen dinero, se le da la nulidad. ¿Esto es cierto?
Bueno, Albacete, yo en los años que llevo en el tribunal no he tenido ningún famoso, ¿no? Pero bueno, los famosos tienen derecho también a que se sepa la verdad sobre su matrimonio, ¿no? Es verdad que hay un poco de leyenda negra, ¿no? O muchas veces por desconocimiento, a veces hasta desde dentro de la iglesia. Es cierto que pues el tribunal tiene unos costes, pero también es cierto que hay un servicio de patrocinio gratuito que se llama, ¿no? Todo el mundo que quiere acceder al servicio del tribunal puede hacerlo independientemente de su situación económica. No está para nada pues determinada, el que una persona por tener más medios o menos pueda acceder o no, ¿no? O sea que hay muchos casos en los que o se les reducen las costas o totalmente es gratuito, ¿no?
Y desde vuestra experiencia, antes de llegar a la nulidad matrimonial, ¿qué consejos daréis a las parejas, a los matrimonios que están pasando dificultades?
Bueno, la experiencia del tribunal yo creo que se puede aprovechar y explotar más de lo que se hace, ¿no? Porque lo que ha hecho que un matrimonio sea nulo, cuando se dice que un matrimonio es nulo, quiere decir que en su origen, en el momento de contraer matrimonio, algo falló y eso hizo que no se contrajera nunca matrimonio, ¿no? Lo que ha hecho que un matrimonio sea nulo es lo que casi siempre le hace fracasar, ¿no? O sea que previendo las causas o luchando contra las posibles causas de nulidad, pues está luchando contra el fracaso, ¿no? Salvo que pues sea una causa pues psíquica, una enfermedad psíquica, que sea, la persona la tiene y ya está, ¿no? Pero muchas veces el defecto de la voluntad, el defecto de consentimiento, pues es lo que ha hecho que luego fracase el matrimonio.
Entonces, ¿y qué puede? ¿Cuáles son esas causas?
Bueno, hay como varios pilares, ¿no? Un pilar que es el defecto de forma, o sea, cuando no se contrae matrimonio o cuando hay un vicio de forma, ¿no? Entonces eso pues, existe y ya está, ¿no? O no se contrae en la forma determinada, o no están presentes los dos testigos, o el sacerdote no tiene las licencias determinadas, lo que sea, ¿no? Entonces eso es un caso como muy claro, ¿no? Luego hay vicios del consentimiento, es decir, cuando hay algo que hace que el consentimiento que uno presta no sea válido, porque lo hace presionado por miedo o por otro tipo de presiones o temores, o porque lo hace sometido pues a una deficiencia psíquica, que no quiere decir que sea una enfermedad grave, ¿no? Una fobia determinada, o tiene una serie de dependencias, o tiene una serie de cualquier cosa que haga que en el momento de prestar consentimiento, pues aquello no esté totalmente, o por ejemplo que haya algún tipo de engaño, ¿no?
Lo mejor es consultarlo. Si hay dudas, consultarlo, claro, en el tribunal.
Claro, hombre, uno lo que debe hacer, pues quizá el primer paso es acudir al sacerdote de su parroquia y plantearle que tiene alguna serie de dudas, ¿no? Y también por parte de los sacerdotes, cuando ven que, bueno, pues todos tenemos en la parroquia gente que está sufriendo por una situación familiar o matrimonial, pues al ver, uno le da un poco el olor de que hay algo raro en ese matrimonio, aunque no sepa bien qué, pues acudir al tribunal o enviar a la gente al tribunal.
Pues ahí queda este servicio, el Tribunal Eclesiástico. Nos hemos acercado a él en el Obispado. Pueden pues acercarse a este tribunal o a las parroquias para ir preguntando si alguno tiene esta dificultad. Oye, pues un nuevo servicio.
En la primera planta del Obispado, ¿no? Es donde se encuentra el tribunal.
Así es, ahí es.
Antonio Avellán, que es el secretario canciller del Obispado. Pues muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Cuando quedan 4 minutos para las 2, nos vamos con la opinión con nuestro obispo don Ciriaco Benavente y sus cartas a Juan X.
Querido Juan X, sí, realmente las cifras son escalofriantes. Más de 100.000 cristianos mueren cada año por su fe y, sin embargo, esta cuestión no entra en las prioridades internacionales. Especialmente llamativo es el silencio de Europa y la indiferencia de buena parte de la población ante el problema. ¿Dónde están los grupos críticos de nuestra sociedad, tan dispuestos siempre a manifestarse, menos cuando la manifestación tendría que ser en favor de los católicos perseguidos? Europa ha tardado en reaccionar ante el secuestro por grupos islamistas radicales de cientos de niñas africanas que asistían a escuelas católicas. Parece que tras ser violadas reiteradamente se les exponía a la venta por un puñado de euros. Todavía estamos esperando la reacción de algunos sectores críticos de nuestra sociedad. ¿Qué pasa, querido Juan X? ¿Tan malos somos? Hace bien poco tiempo se ha celebrado un festival musical multitudinario cerca de aquí, el Viñarro, donde uno de los grupos musicales participantes ha blasfemado coralmente del santo nombre de Dios y además ha presentado con tanta saña la imagen de la Iglesia y de los eclesiásticos, que quien no nos conociera podía sacar la conclusión de que somos el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. Te confieso que esto me ha dolido profundamente. Me ha dolido por el hecho en sí, porque se haya pretendido ofender a lo que uno más quiere, pero me ha dolido también por ver que nadie se ha inmutado. Estoy seguro de que si se hubiera blasfemado de otro nombre de Dios, digamos de Alá, lo que sería igualmente reprobable. Si hubiera generado alarma social, las autoridades locales y los responsables del acto habrían pedido públicamente disculpas, no sé cuántas cosas más. Pero ya ves, meterse con el nombre de Dios de los cristianos o desprestigiar públicamente a estos siempre sale gratis, no pasa nada. Quienes se atreven a actuar así están seguros efectivamente de que no vamos a poner bombas contra tales grupos o contra los eventos en que participen, no vamos a tomar represalias de ninguna manera. Me ha dolido también porque grupos a los que se les llena la boca con palabras como tolerancia, respeto a las diferencias, etc., son rabiosamente intolerantes. Los extremos se tocan. A la hora de la verdad, los radicalismos de uno y otro signo se parecen bastante. Parece que en el caso de las niñas africanas se ha movilizado por fin la ONU. Más vale tarde que nunca, porque en otra ocasión dijo un distinguido dirigente que la violencia contra los cristianos no debía monopolizar la agenda. Pero resulta que más de 3/4 de las víctimas del odio religioso son cristianos. Es lamentable que unas Naciones Unidas, cegadas ideológicamente, no hayan sido siempre capaces de verlo. Así es la vida, querido Juan X. Pero tú y yo, y tantos otros, sigamos adelante intentando empujar este mundo hacia metas de real fraternidad. Sabes, el juicio que importa no es ni siquiera el de la historia, sino el de Dios, que será quien tenga la última palabra. Un abrazo.
Actualizamos la información, Antonio.
La actualidad pasa por los cursillos de Cristiandad, donde ya se ha abierto el plazo de inscripción para el turno del 29 de mayo al 1 de junio en la Casa de Ejercicios.
Hoy, rodeado de muchos Antonios, hemos estado. Antonio Jiménez estuvo en la redacción, Ángel Sánchez en control. Nos vamos. Adiós.